Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Detenido en Madrid un hombre tras apuñalar supuestamente a una mujer de 45 años en la estación de metro de Alto de Extremadura. Ha ocurrido pasadas las 11 de esta mañana. La Policía Nacional está investigando las causas de esta agresión. Los primeros datos apuntan a que se habría producido durante una discusión entre la víctima y el ahora arrestado y que ambos no tendrían relación alguna. La mujer ha sido trasladada a un centro hospitalario. Enseguida les vamos a dar más detalles de este suceso y también del presunto fraude que el Ayuntamiento de Madrid ha denunciado ante la Fiscalía tras detectar que su anterior proveedor de servicios postales no habría entregado más de 300.000 cartas certificadas a sus destinatarios. Y ojo, porque estamos hablando de multas y de notificaciones de Hacienda, según ha adelantado Vox Populi y ha confirmado la alcaldesa en funciones, Inmaculada Sanz, que pensando en la preocupación que esto puede ocasionar a los afectados, ha enviado un mensaje de tranquilidad.
El mensaje más importante a estos efectos es trasladar a los madrileños la total y completa seguridad de que no se van a ver afectados en sus derechos por esas posibles irregularidades en las notificaciones y que el Ayuntamiento de Madrid de oficio va a solventar cualquier incidencia que se haya podido producir para que, ya digo, no se vean afectados por esas posibles notificaciones irregulares.
Novedades sobre la investigación al novio de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta regional se reafirma en su señalamiento al Partido Socialista tras saber que la agencia tributaria ha pedido a la Tesorería del Estado que devuelva 552.000 euros a Alberto González Amador, según han publicado varios medios citando fuentes de Sol.
Uno, que yo no mentí. Dos, que tenía razón. Y tres, que todo lo que está pasando obedece a una cacería política, como se está viendo, como reconoció ayer el propio fiscal general, y se están utilizando todos los poderes del Estado contra un particular por una inspección fiscal. ¿Qué está haciendo el Gobierno?
El fiscal general del Estado, que también es hoy noticia porque ha enviado una carta al presidente de la Comisión del Congreso que va a investigar la compra de material sanitario durante la pandemia. En esa misiva, Álvaro García Ortiz pide que se reconsidere la citación al fiscal jefe anticorrupción. Lo llamativo de esto es que el Partido Socialista, que ayer había incluido al fiscal Alejandro Luzón en su lista de comparecientes, hoy cuestiona que se cite a los fiscales. Ministro de Justicia, Félix Bolaños.
No tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo, y creo que el mismo principio es aplicable a los fiscales. Tampoco tiene sentido que los fiscales vayan a declarar a comisiones de investigación sobre temas que están instruyendo y que están conociendo en su condición de fiscales.
También critica que se llame a jueces y fiscales el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Es lamentable, insisto, que llevemos a un fiscal a comparecer porque hay una serie de diputados que quieren desprestigiar el funcionamiento de la Fiscalía del Estado. O que llevemos a jueces, en su caso, a comparecer porque queremos insultar a los jueces y acabar con el Estado de Derecho. Así no se puede gobernar.
Les vamos a contar también otras noticias de aquí a las 3 de la tarde, que se las adelantamos ahora en titulares con Enrique López. El Gobierno regional aprueba 43 millones de euros destinados a las becas de bachillerato para el próximo curso.
Se beneficiarán más de 15.000 alumnos que recibirán una cuantía que, dependiendo de los ingresos familiares, oscilará entre los 2.000 y los 3.750 euros. Ayudas destinadas a reforzar la libertad de elección de centros y complemento de la gratuidad de los institutos públicos, según el consejero portavoz Miguel Ángel García.
Estas ayudas tienen como principal objetivo reforzar la libertad que tienen las familias a la hora de decidir a qué tipo de centro, a qué centro educativo quieren llevar a sus hijos y, lo más importante, que puedan mantenerlo en aquellos colegios en los que han venido cursando sus estudios sin que tengan que abandonarlos.
Tomen nota porque desde hoy se pueden solicitar las ayudas del Ayuntamiento de Madrid para la compra de bicis y motos eléctricas.
También para renovar vehículos para el transporte de mercancías, camiones y furgonetas cero emisiones. El plazo de presentación de solicitudes se prolonga hasta el 30 de septiembre. No son las únicas ayudas del consistorio. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
A partir del próximo día 24 comenzarán también la convocatoria para solicitar ayudas para la renovación de los vehículos de particulares. Irán entrando de manera progresiva el resto de las ayudas hasta alcanzar los 20 millones de euros, que es el importe de esta convocatoria.
La energética Naturgy se dispara un 6% en bolsa.
Después de que su cotización haya estado suspendida varias horas esta mañana y de la confirmación de que la empresa emiratí TACA negocia una posible entrada en su accionariado, el ministro de Industria, Jordi Hereu, se ha mostrado prudente ante el interés de capital extranjero en otra empresa energética, como también ha ocurrido con Talgo.
Creo que nosotros en estos momentos tenemos que ir fortaleciendo grupos que parece son estratégicos para nuestra economía, pero en estos momentos yo no quiero hacer aún valoración sobre, lo haremos sobre hechos y no sobre elementos que aún no se basan en comunicaciones formales.
Primera jornada de la primera visita de los Reyes a los Países Bajos.
Los reyes Guillermo, Alejandro y Máxima han dado la bienvenida a los de España con la tradicional ceremonia ante el Palacio Real en la emblemática Plaza Dam de Ámsterdam, un acto que han presenciado un grupo de estudiantes de español.
Yo estuve muy nerviosa, es un gran honor de poder conocer a los reyes.
Una experiencia muy especial que el colegio nos ha dado esta oportunidad de conocerlos y hablar con ellos.
He preguntado si estamos holandeses o españoles.
Les han dado una sorpresa a los alumnos porque les han informado a las reinas que mañana van a ver juntos una película, la de Campeones.
Y en los deportes, noche aciaga la de ayer para los equipos españoles en la Liga de Campeones, Laura Cabrera.
Sí, solo nos queda ya la opción del Real Madrid. El Atlético cayó anoche eliminado en la Champions tras perder ante el Borussia Dortmund por 4-2. Y eso que hicieron lo más difícil, remontar un 2-0 en contra. Con el 2-2 estaban clasificados para semifinales, pero sucumbieron con 2 goles del equipo alemán en apenas 3 minutos. El consuelo, si es que lo hay, es que el Atlético iba a estar en la próxima edición del Mundial de Clubes, porque también cayó eliminado el Barça. En casa cayó derrotado ante el Paris Saint-Germain de Mbappé y Luis Enrique por 1-4. Como decíamos, única esperanza ya la del Real Madrid hoy contra el City en Manchester con el 3-3 de la ida. Casi 2.900 aficionados van a acompañar al conjunto de Carlo Ancelotti en el Etihad Stadium y así ve cómo está la afición confiada y también a su equipo, el técnico italiano.
El aficionado del Real Madrid en esta competición no tiene que ser el más inquieto, tiene que ser el más feliz. Yo no veo inquietud en nuestro ambiente, absolutamente no, mucha confianza.
Jugarán los mismos que en el Bernabéu, con la excepción de Nacho por el sancionado Tchouaméni. Lo contamos todo desde las 8:30 en Noche de Champions.
Onda Madrid. Área de Servicio Público.
Lucía Andújar, Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha atención al volante.
Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Vistazo a las calles de la capital. Buenas tardes.
Hola, Elia. Muy buenas tardes. El tráfico va en aumento en la parte este de la M30. Lo hace al paso por el cruce de Avenida de América y Puente de Ventas. Allí, hace escasos minutos, ha sido solucionada una incidencia precisamente en sentido sur que ha estado ocupando en el lateral el carril derecho. Ha dejado tráfico muy denso en la zona. Ténganlo en cuenta. Por otro lado, también en aumento en la parte oeste a su paso por el Puente de los Franceses y San Pol de Mar, en la salida hacia la A42 por Santa María de la Cabeza desde el cruce de Antonio López, y luego destacar la zona centro, la Gran Vía en ambos sentidos, las calles Sagasta Génova, Paseo de Recoletos, Plaza de Cibeles y el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V.
El tiempo.
Esto ya se va pareciendo más a la primavera. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, está aflojando ya el calor, el aire fresco de norte se empieza a notar. De hecho, lo hemos notado a primera hora. Hemos tenido que tirar de la manga larga con temperaturas que han llegado en el momento del amanecer a bajar cerca de los 8 grados. Es lo que marcaban los termómetros, por tanto, ambiente frío. Atención a la próxima madrugada porque seguiremos en esa línea con un dígito tan solo, y hoy las máximas, como bien apuntabas, más primaverales, en el entorno de los 22 grados. De hecho, a esta hora estamos por debajo de los 20 todavía, o sea que va lentamente, muy lentamente subiendo el termo.
Mañana entonces, ¿qué nos espera para el jueves, Antonio?
Mañana, en cuanto al estado del cielo, una situación parecida, algunas nubes altas por la tarde, pero sin mayores consecuencias, y las máximas que podrían bajar algún grado más. En torno, nos vamos a situar en la capital, 20-21 grados, una temperatura que sigue siendo alta para la media de las máximas en abril, pero desde luego se adecua más a valores primaverales perdón, y no tan veraniegos como los que hemos tenido.
Pues ya saben, mañana hará falta todavía la chaquetita a primera hora. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción, como cada día, Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Se lo hemos contado en nuestra portada, agresión en la estación de metro de Alto de Extremadura. Efectivos del SAMUR han tenido que atender a una mujer que ha resultado herida por arma blanca, al parecer en el vestíbulo de esa estación. Nos da más detalles Beatriz Martín, que es portavoz de Emergencias Madrid.
Cuando ha llegado SAMUR Protección Civil, se ha encontrado allí a una mujer de 45 años con una herida por arma blanca en costado. Ha sido estabilizada y trasladada con pronóstico reservado al Hospital 12 de Octubre.
La Policía Nacional está investigando los hechos. Habría ya detenido al presunto agresor de esta agresión, que habría utilizado unas tijeras para herir a esa mujer. Se están investigando las causas. Parece que ambos podrían haber mantenido una discusión previa. La víctima ha sido trasladada, como nos han contado, hasta el Hospital 12 de Octubre y tenemos ya las primeras impresiones de los testigos que lo han presenciado.
Estaban discutiendo, estaban hablando muy alto y tal, gritando.
Vemos que se bajan y como que empieza a ser un poco más físico, no sé qué, que se empiezan a empujar.
La chica estaba sangrando en el costado izquierdo.
Un hombre, ¿vale? Bueno, parece que se él, quien apuñaló a la mujer, está sentado arrodillado en el suelo, con las dos manos atrás. Entonces, sí, la policía organizaba nuestra salida, ¿no? De uno en uno.
La policía también está investigando el tiroteo que se produjo anoche en el barrio de Palomeras, en Puente de Vallecas. Un hombre de 42 años resultaba herido de gravedad. Los investigadores están revisando las cámaras de seguridad de la zona para tratar de localizar al autor o autores de esos disparos. ¿Qué más sabemos, Mónica Roncero?
Eran las 10 de la noche cuando tres detonaciones alteraron la rutina de los vecinos de la calle Río Uruguay.
Yo creía que eran dos petardos y no eran petardos. Ya luego vi la policía por aquí,
5 o 6 coches, la ambulancia.
Yo estaba en casa con mi niño jugando y escuché 3 estruendos, como 3 petardos, y dije, qué pronto de 3 petardos y no hemos llegado a Nochebuena, que vamos de pasarlo. Y de golpe y porrazo veo luces y dice mi niño, abuela, corre. Y viene mi nieta y mi hija, mamá, mira cómo está la calle.
Gritaba que mi pierna, yo no escucho más nada, mi pierna, mi pierna, mi pierna, mi pierna.
La víctima, un hombre de 42 años y nacionalidad española, acababa de aparcar su furgoneta en la calle cuando fue disparado a bocajarro en el portal del número 17. Resultó herido en la pierna y fue trasladado por los servicios de emergencia al Gregorio Marañón. De ahí, directamente a quirófano. Aunque sufría una fuerte hemorragia, su vida no corre peligro. Aseguran los vecinos que es una zona tranquila donde no es habitual que pasen estas cosas.
Y aquí normalmente pues no escuchamos eso.
Pues sí, estoy bastante sorprendida, mucho. A ver, es un barrio tranquilo. Para todo el jaleo que hay de críos, que la juventud, que viene, que pone música, que vuelta, que dale, pero es tranquilo.
Pero lo cierto es que el lugar está a 3 minutos andando de donde en enero mataron a tiros a la tía del Gordo Maya, conocido al Unicero. Respecto a lo ocurrido anoche, la policía baraja el ajuste de cuentas como principal hipótesis.
Noche agitada también en la calle Gaztambide de la capital. 5 personas han resultado intoxicadas leves en el incendio de un edificio de viviendas que se originaba en el cuarto de contadores y se propagaba por el hueco de la escalera. 13 dotaciones de bomberos se desplazaban hasta allí para extinguir las llamas y revisar las viviendas. Hay vecinos que todavía siguen sin suministro y así van a estar hasta nuevo aviso.
Estaba en mi piso y se cortó la luz y bajamos porque pensamos que había sido un corte de luz y queríamos saber si era de todo el edificio o solo nuestro piso, y está en el quinto piso yo y empezó a aparecer humo abajo, los pisos de más abajo, y ahí nos contaron que se había prendido fuego el lugar donde están los contadores eléctricos, así que nos sacaron a todos.
A partir del tercero hasta el cero, todo lleno de humo, y nada, bajando como podíamos, tosiendo, con poca ropa, se me han caído las zapatillas, así con el brazo para no respirar.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Ayuntamiento de Madrid va a denunciar a la empresa RD Post, que prestó servicios al consistorio hasta el pasado mes de octubre, por supuestas irregularidades en la entrega de correos certificados. Según el consistorio, habría más de 300.000 cartas que no se entregaron a sus destinatarios. Y ojo, porque muchos de esos envíos eran notificaciones de Hacienda y multas. Esto ha generado la consiguiente preocupación entre los afectados. Mar García.
Sí, está usted precisamente entre esos afectados. Será el ayuntamiento quien se ponga en contacto con usted o quien va a solicitar la irregularidad detectada. La administración actúa así de oficio. El fraude está, dicen, localizado. El mensaje es de tranquilidad. Las palabras de la alcaldesa en funciones, Inmaculada Sanz.
El mensaje más importante a estos efectos es trasladar a los madrileños la total y completa seguridad de que no se van a ver afectados en sus derechos por esas posibles irregularidades en las notificaciones y que el Ayuntamiento de Madrid de oficio va a solventar cualquier incidencia que se haya podido producir para que, ya digo, no se vean afectados por esas posibles notificaciones irregulares.
Hablamos de 300.000 notificaciones que no han llegado a su destino sobre un total de 12 millones. Sobre todo son multas, la mayoría de tráfico y avisos relacionados con la agencia tributaria. Las irregularidades están denunciadas ya en la Fiscalía. El Gobierno de Almeida espera también recuperar el daño económico causado.
Recuperar hasta el último euro que se haya podido defraudar al Ayuntamiento de Madrid con esas notificaciones, con esos contratos. Lo tenemos evaluado en aproximadamente 1 millón de euros el coste de esas notificaciones, que entendemos que son irregulares o no efectuadas. Vamos a ir con todos los instrumentos legales a través de la Fiscalía, como hemos hecho, y por otro lado garantizar a los ciudadanos que no se van a ver afectados en ningún caso en sus derechos.
El periodo del fraude de esta empresa encargada del servicio postal, RD Post, que ya no presta ese servicio en la administración, es de abril a septiembre de 2023. Coincide con la finalización del contrato. Recuerden lo importante. La administración municipal anuncia que actúa de oficio para poder resolver 300.000 notificaciones irregulares o con fraude, una denuncia que ya está en fiscalía.
Mensaje de tranquilidad que lanzan desde el Ayuntamiento de Madrid. La agencia tributaria tendría previsto devolver al novio de Isabel Díaz Ayuso 550.000 euros, cifra superior a los 350.000 que se le reclaman por un presunto fraude fiscal. Así lo confirman al menos desde el entorno del Ejecutivo Regional, ratificando lo que en su día afirmó la propia presidenta, que no ha dejado pasar la ocasión de referirse a ello Luis Mínguez.
Cuando saltó el caso de la investigación por fraude fiscal a Alberto González Amador, la presidenta Díaz Ayuso afirmó que la agencia tributaria debía a su pareja más de 500.000 euros frente a los 350.000 que tras una inspección se reclamaban aquel por una fraudulenta declaración en el impuesto de sociedades. Hoy el gobierno autonómico asegura que la agencia tributaria ya ha ordenado a la tesorería que devuelva a González Amador lo que le debe, exactamente 552.000 euros. Díaz Ayuso ha abierto su intervención en un acto por los 50 años de una empresa de saneamientos de Guadarrama, recordando lo que dijo en su día y abundando en el argumento de que ha sufrido una cacería política a través de su pareja.
Uno, que yo no mentí. Dos, que tenía razón. Y tres, que todo lo que está pasando obedece a una cacería política, como se está viendo, como reconoció ayer el propio fiscal general, y se están utilizando todos los poderes del Estado contra un particular por una inspección fiscal. ¿Qué está haciendo el Gobierno?
Con la citada devolución por parte de la agencia tributaria de esos más de 500.000 euros, González Amador tendría un saldo a favor de 200.000 euros frente a lo que se le reclama, lo que debería facilitar el pacto que su defensa ofreció a Hacienda para saldar el asunto y cuya revelación por parte de la Fiscalía de Madrid desató un considerable revuelo político, denuncias incluidas del Colegio de Abogados de Madrid por revelación de datos. Según fuentes del Gobierno regional, si la Fiscalía no se aviene ahora a dicho pacto, quedará claro que será por razones políticas y no técnicas.
La Comunidad de Madrid ha aprobado hoy la convocatoria de becas de bachillerato para el próximo curso. Podrán optar a ellas familias de estudiantes de centros privados o concertados de la región. Tiene los detalles en la Real Casa de Correos. José Frutos, buenas tardes.
Sí, hola, ¿qué tal? Preparados ya los fondos para las becas de bachillerato del próximo curso. El Consejo de Gobierno ha destinado para ellas 43,5 millones. Se van a beneficiar más de 15.000 alumnos. Recibirán una cuantía que, dependiendo de los ingresos de la familia, oscilarán entre los 2.000 y los 3.750 euros. La cantidad más elevada para familias con renta per cápita de hasta 10.000 euros y la menor para aquellas de 35.900 euros por miembro. Unas becas destinadas a reforzar la libertad de elección de centros y complementar la gratuidad de los institutos públicos, según ha dicho el consejero portavoz Miguel Ángel García.
Estas ayudas tienen como principal objetivo reforzar la libertad que tienen las familias a la hora de decidir a qué tipo de centro, a qué centro educativo quieren llevar a sus hijos y, lo más importante, que puedan mantenerlo en aquellos colegios en los que han venido cursando sus estudios sin que tengan que abandonarlos.
Entre los requisitos, el de no ser repetidor.
No haber repetido curso escolar y estar matriculado con reserva de plaza en esta etapa educativa en cualquiera de los centros concertados y privados de la Comunidad de Madrid.
Aprobadas también ayudas al cine y al teatro, 3,8 millones. Proyectos de ONG en Hispanoamérica y África, 4,8. Y 24 millones para municipios de menos de 20.000 habitantes. El Consejo, por otra parte, invierte 17,6 millones para el refuerzo de los medios aéreos y terrestres del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad.
Más ayudas que se pueden solicitar desde hoy, las del Ayuntamiento de Madrid para la compra de bicicletas y motos eléctricas y también para renovar vehículos destinados al transporte de mercancías, camiones y furgonetas cero emisiones. Podrán recibir una subvención quienes hayan adquirido este tipo de vehículos desde el 30 de octubre de 2023. Son una buena opción para quienes tengan que circular habitualmente por las zonas de bajas emisiones de la ciudad. El delegado de Movilidad, Borja Caravante, ha confirmado que el consistorio no contempla incrementar las restricciones en esas áreas.
Solo el 2,3% de todos los vehículos que circulan sean vehículos sin etiqueta, frente al 33% de la media nacional. Eso permite que Madrid tenga el 6% de vehículos cero emisiones, muy por encima de la media nacional, y que sea la primera capital que supera los vehículos eco a los vehículos B. Por tanto, no tenemos previsto llevar a cabo ninguna otra medida de restricción, porque, como digo, las que tenemos implantadas son suficientes para alcanzar el objetivo.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Hoy, noche de Champions apasionante. Desde las 8:30, Manchester City, Real Madrid. La ida nos dejó un empate a 3. ¿Qué pasará esta vez? En juego, pasar a semifinales. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:25 de la tarde, las universidades Politécnica de Madrid y Francisco de Vitoria han analizado el impacto de las últimas peatonalizaciones implantadas en la capital. El estudio se ha fijado en los entornos de la Puerta del Sol y la Plaza de Olavide y concluye que esa medida es positiva tanto para la salud como para la economía de la zona, aunque en un principio suele generar rechazo entre los ciudadanos. Carlos Sánchez Blas ha estado por allí, por la Plaza de Olavide en concreto, y ha comprobado si esas conclusiones son o no ciertas. Carlos, cuéntanos.
Sí, hemos preguntado a vecinos y comerciantes, pero antes las conclusiones de la directora de este estudio, Mariluz Brandrich-Lisen, basadas en 750 respuestas de ciudadanos y 38 respuestas de negocios.
Un 68% o satisfechos o incluso muy satisfechos. Un 45% de los encuestados caminan más, en torno a un 20-25% de personas que dicen que compran más o incluso hacen uso de los servicios de hostelería más en las zonas a partir de la peatonalización. Los negocios que encuestamos sí que se mostraban más optimistas de cara al futuro, con que podía haber un aumento de personas en la calle, hay un aumento de potenciales clientes.
Micrófono rojo de Onda Madrid para preguntar a los vecinos que pasean por la zona en esta soleada jornada primaveral.
Me encanta, porque yo la plaza la quiero para venir a tomar un poco el sol, a darme un paseo sin que haya coches a mi alrededor para que me molesten. Prefiero una plaza peatonal que no coche circulando.
Mi opinión es que queda muy bien que esté peatonalizado. Lo que me preocupa es la utilización que se va a hacer de ello. En cuanto venga el buen tiempo, está la gente en la calle hasta tantas horas de la noche. En verano no se puede vivir aquí.
Recabamos también la opinión de los que viven de negocios en la misma Plaza de Olavide.
La verdad que a mí me ha fastidiado sobre todo que pongan unas jardineras de unas dimensiones desorbitadas que impiden pues desde el acceso a mi local por parte de los riders, todo tema de suministros de cerveza, de proveedores de comida, de todo este tipo de cosas. Y es verdad que bueno, que sí, que está más bonito, pero que no es nada práctico.
Los llamamos los parroquianos, son los que vienen todos los días y a pesar de las obras han seguido viniendo y han sido fieles.
Impacto positivo a futuro de esta banda sonora que acompaña siempre a la peatonalización.
Todavía en la capital, el ayuntamiento sigue estudiando si recurre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ha anulado la ordenanza municipal de terrazas aprobada en el año 2022. El Partido Socialista, que presentó el recurso que ha dado lugar a ese fallo, habla de chapuza jurídica del gobierno de Martínez Almeida. Eva Prat.
Satisfacción en el Partido Socialista por esa sentencia que estima el recurso presentado por la entonces portavoz del PSOE en el consistorio Mar Espinar. Dice su sucesora, Reyes Maroto, que la justicia ha tumbado la gestión por la puerta de atrás del gobierno de Almeida, diciendo no a una ordenanza a la que da este calificativo.
Es que es una chapuza jurídica, lo es porque no se abrió un trámite de audiencia pública, lo es porque no había un informe presupuestario y lo es porque tampoco había un informe de impacto ambiental. Y creo que los hosteleros tienen que preguntar y exigir al ayuntamiento por qué no se hicieron las cosas bien.
La alcaldesa en funciones, Inmaculada Sanz, se ha mostrado prudente a la hora de valorar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid están estudiándola lógicamente y la están estudiando en detalle para ver si cabe ese posible recurso de casación, que sería el que queda, y a partir de ahí veremos cuál es la situación. Bueno, ya digo, la hemos recibido hace unas horas y por lo tanto poca valoración más allá de, por supuesto, respetar el pronunciamiento judicial como hacemos siempre cuando nos dan la razón y cuando no nos lo dan.
La actual ordenanza de terrazas fue una medida que abanderó y defendió la vicealcaldesa de Madrid del anterior gobierno del Partido Popular Popular y Ciudadanos, Begoña Villacís. La norma permitía, debido a la pandemia, el mantenimiento en 2022 y 2023 de determinadas terrazas instaladas en bandas de aparcamiento. El PSOE estudia ahora presentar el borrador de una ordenanza de habitabilidad más integral que sirva para reordenar el espacio público regulando terrazas, aparcamientos y zonas verdes.
A punto de llegar a las 2:30 de la tarde, el Partido Socialista ha convocado un consejo de alcaldes y portavoces de la formación para impulsar en los ayuntamientos madrileños una iniciativa legislativa que pida al gobierno regional que declare zonas tensionadas para contener los precios del alquiler. Juan Lobato, portavoz.
Terminar que la Comunidad de Madrid tenga que aceptar lo que están diciendo los ayuntamientos, y es que les dejen aplicar la ley, que les permitan ser declarados zona tensionada para que esos precios de alquiler que están sufriendo tantas familias en Madrid sean más reducidos y se adapten a lo que dice la legislación.
El portavoz del Ejecutivo Regional, Miguel Ángel García, insiste en que no se van a declarar zonas tensionadas.
No vamos a colaborar en aquellas medidas que consideramos que van exactamente en el sentido contrario de lo que tiene que hacer nuestro país, que se tiene que crear oferta de vivienda para que todas las familias, para que todos los jóvenes puedan acceder a la vivienda, tanto en opción de compra como en opción de alquiler a precios asequibles. Por tanto, nosotros no vamos a participar de lo que consideramos que es una ley errónea, y sobre todo con una ley que hemos recurrido al Tribunal Constitucional también por invasión de competencias a las comunidades autónomas.
El delegado del Gobierno en Madrid se ha reunido esta mañana con el alcalde de Fuenlabrada y con los responsables de la policía en la localidad. Tras ese encuentro, han valorado los datos de seguridad ciudadana que sitúan a este municipio del sur como uno de los más seguros. Cristina Espina.
Sí, el delegado ha recalcado que la tasa de delitos de la ciudad se sitúa unas décimas por debajo de 32 por cada 1.000 habitantes.
Para felicitar a los fuenlabreños y a las fuenlabreñas por los índices que hemos conocido en los últimos días y que reflejan el que efectivamente Fuenlabrada es la ciudad de España con más de 100.000 habitantes con una menor criminalidad.
Entre las tipologías que más bajan están los robos con fuerza y los hurtos, y la que ha sufrido un incremento mayor, al igual que pasa en el conjunto del país, según señala, han sido los delitos contra la libertad sexual.
Hechos que antes no se denunciaban, y por lo tanto también creo que en ese sentido se refleja el buen trabajo de la Policía Nacional y de la Policía Local a la hora de que esa proximidad a las mujeres víctimas de violencia machista pues resulte en un incremento del número de denuncias, aunque nuestro objetivo, por supuesto, es el terminar con los hechos.
No obstante, ambos inciden en que los buenos datos obtenidos en esta localidad son resultado de un modelo que apuesta por la seguridad, pero también por la prevención y la convivencia. Alcalde Javier Ayala.
Somos un ayuntamiento en el que apostamos por la convivencia, por una ciudad de convivencia integradora, por una ciudad donde está articulada por colectivos y por asociaciones, de manera que eso también nos hace que ayudar a que el índice delictivo sea menor, porque hay un trabajo previo muy interesante.
En datos, Fuenlabrada, dentro del grupo de las 65 ciudades más pobladas de España, es la que presenta un menor ratio de delitos, con una rebaja de casi un punto en la tasa delictiva respecto a 2022.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Cardiólogos del Hospital Clínico San Carlos han arrojado luz sobre una de las manifestaciones de COVID persistente en aquellas personas que han tenido esta enfermedad. Se trata de la aparición de un dolor en el pecho similar al de una angina. Ahora los investigadores han descubierto que lo provoca, lo que supone un importante paso para poder tratar a estos pacientes. María Peñafiel.
El doctor Javier Escanet, jefe de sección de cardiología, es el director del equipo que ha realizado el primer estudio en el mundo que revela la causa de la angina de pecho en personas con COVID persistente.
En nuestra investigación encontramos que el 80% de las personas con síndrome de COVID crónico y con dolor torácico de tipo anginoso tenían efectivamente un problema en la circulación, la microcirculación coronaria, derivada de esta afectación de las células endoteliales.
Desde el Hospital Clínico San Carlos han comprobado que al proporcionar medicamentos específicos contra el espasmo coronario, la frecuencia de la angina disminuye y los síntomas generales se reducen significativamente. Ana Sánchez es una de las pacientes que tiene COVID crónico. Se encuentra a límites cada día debido a su enfermedad.
He probado distintos tratamientos durante estos 4 años y sí que es verdad que aunque las anginas de pecho se mantienen controladas, sigo teniendo dolores osteoarticulares, fatiga crónica. Es una enfermedad que limita mucho la funcionalidad de la persona sin haber tenido antes ningún tipo de antecedentes.
Actualmente los investigadores continúan con un nuevo estudio para mejorar la calidad de vida de los afectados.
El deporte es salud y Madrid se prepara para una de las citas más esperadas por los aficionados al running. El 28 de abril se va a celebrar la edición número 46 del Maratón de la Capital. Volvemos con nuestra compañera Mar García, que tiene los detalles de esa cita. Mar.
Sabemos que ya son tan solo 11 días para que Madrid se vuelva a poner las zapatillas del maratón. En la presentación, la alcaldesa en funciones, Inmaculada Sanz.
Y más de 40.000 asistentes, participantes, esperamos para esta jornada, el día 28 de abril, y felicitar a los 11.000 valientes que van a hacer el circuito completo.
Son 3 distancias, maratón, media maratón y 10 kilómetros. Van ya así 46 años. Alberto Tomé, director de deportes de la comunidad.
Emociona saber que ahora mismo 40.000 personas, cerca de 10.000 procedentes de 133 países, están a punto de cerrar sus equipajes para venir a Madrid a calzarse sus mejores zapatillas.
Y es que este maratón de Madrid se lo merece todo, Guillermo Jiménez, presidente de Mapoma.
Por supuesto, sabemos que van a contar que es un recorrido duro, exigente y solo apto para valientes, pero también un recorrido increíblemente hermoso.
En esta edición hay un reconocimiento muy especial para esta casa, para Radio Televisión Madrid, José Antonio Sánchez, administrador provisional.
Llevamos ya una década retransmitiendo este acontecimiento y ya forma parte de la identidad de la casa. No se entendería ya ni la radio ni la televisión de Madrid sin el tema del Mapoma.
Si no van a salir a la calle, ni lo duden, podrán seguir la carrera en Telemadrid, la cita el 28 de abril.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En 2 hasta las 2 te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois 2 hasta las 2. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Esta mañana ha pasado a disposición judicial el hombre detenido por rociar con spray de pimienta a Imanol Pradales, el candidato a Lendakari del PNV en las elecciones autonómicas del próximo domingo. Tendrá que presentarse mensualmente en el juzgado y se enfrenta a un delito de lesiones y a otro electoral. El aspirante PNVista explicaba así lo sucedido.
Pues me cortó el paso una persona a la que yo desconocía. Me empezó a decir algo que no le entendí mucho. Me acerqué para pedirle que me explicara lo que me estaba diciendo y en ese momento pues sacó el gas pimienta y me agredió directamente y además muy, muy cercanamente al ojo izquierdo, apenas 15 o 20 centímetros. Me intenté apartar, me siguió rociando todo el resto de la cara, incluso me entró algo de gas pimienta en la boca y en medio minuto la verdad es que había perdido la visión, me quedé ciego.
Todos los líderes políticos condenaban la agresión y así se lo trasladaban en el debate al que finalmente sí que acudió Pradales, pese a ese malestar en los ojos. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le enviaba hoy sus mejores deseos de recuperación.
Que nos alegramos de que el candidato del Partido Nacionalista Vasco, el señor Pradales, no haya tenido mayores efectos en su salud después del lamentable incidente y ataque que ha sufrido en el mitin de Baracaldo.
Núñez Feijóo, que además retaba al Partido Socialista a romper sus acuerdos con Bildu y firmar ante notario un compromiso de no pactar con los abertzales en ninguna institución si no condenan los asesinatos de ETA, tras las palabras del candidato de EH Bildu, Pello Ochandiano, en las que no reconocía a ETA como una banda terrorista. Sobre el caso Koldo, el fiscal general del Estado ha enviado una carta al presidente de la Comisión del Congreso que va a investigar la compra de material sanitario, pidiendo que se reconsidere la citación al fiscal jefe anticorrupción. Álvaro García Ortiz señala que ello podría interferir en el trabajo de la Fiscalía en causas que se van a abordar precisamente en esa comisión parlamentaria. Lupe Ortiz.
No le parece procedente al fiscal general del Estado que el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, comparezca en la comisión. Lo hace constar así Álvaro García Ortiz en la carta que le ha remitido al presidente de esa comisión para que lo reconsidere. La Fiscalía Especial que dirige Luzón está directamente involucrada en procedimientos que se van a abordar en la comisión, explica el fiscal general en la misiva, como es el caso Koldo. Y la citación acordada podría perturbar el trabajo del Ministerio Fiscal, que es la acusación penal pública. Fuentes de la comisión explican que se va a estudiar la solicitud para decidir finalmente si tiene o no que comparecer Alejandro Luzón. En cualquier caso, justifican que al llamarle no se pretendía que hablara sobre casos concretos, sino que diera una visión general de la corrupción. A la comisión parlamentaria han sido citadas 134 personas, tres de ellas fiscales. Además de Luzón, en la lista acordada está también Ignacio de Lucas, de la Fiscalía Europea, y la jefa de esta fiscalía, Codreta Covesi. La comisión arranca el próximo lunes.
La comisión está estudiando esa petición del fiscal general del Estado. El Partido Socialista y sus socios parlamentarios tendrán que ponerse de acuerdo en su respuesta. El gobierno ya ha dejado claro que no tiene sentido que los fiscales declaren en comisiones parlamentarias. Flor Carazo.
Desde la comisión se asegura que ya se avisó a los partidos políticos de que alguna comparecencia o documentación podría ser desestimada. El PSOE deberá ponerse de acuerdo con sus aliados para responder al fiscal. El gobierno avanza que desaprueba que jueces y fiscales sean citados. Félix Bolaños, ministro de Justicia, Margarita Robles, titular de Defensa.
No tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo. Y creo que el mismo principio es aplicable a los fiscales.
Que los ciudadanos tengan muy claro que efectivamente los fiscales y los jueces españoles trabajan con arreglo a la legalidad. Creo que no es el procedimiento más adecuado llevar a jueces y fiscales al ámbito de comisiones, porque ellos tienen su trabajo que realizar.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa a Sánchez y Bolaños de falta de credibilidad por decir que no iban a ser citados fiscales y finalmente ceder ante las exigencias de sus socios parlamentarios.
Es lamentable, insisto, que llevemos a un fiscal a comparecer porque hay una serie de diputados que quieren desprestigiar el funcionamiento de la Fiscalía del Estado. O que llevemos a jueces, en su caso, a comparecer porque queremos insultar a los jueces y acabar con el Estado de Derecho. Así no se puede gobernar.
Según Feijóo, España vive en una anomalía democrática de forma constante.
Más cosas, miramos al exterior. Israel sigue estudiando su respuesta al ataque de Irán del pasado fin de semana. El primer ministro Benjamín Netanyahu reúne hoy de nuevo a su gabinete de guerra, mientras el ejército hebreo continúa con sus acciones al sur de Gaza. Los líderes de la Unión Europea van a discutir en una cumbre extraordinaria, que arranca hoy en Bruselas, cómo incrementar las sanciones contra Irán, al tiempo que pedirán evitar una escalada de la tensión. Y aprovechando su presencia en Bélgica, Pedro Sánchez se va a reunir con el primer ministro del país dentro de su gira para impulsar el reconocimiento de Palestina como Estado. Por cierto, que el ministro de Israel para Asuntos de la Diáspora ha calificado al presidente del gobierno de líder extremadamente débil, sin brújula moral, ha dicho, por su posición sobre la guerra en Gaza. Y mientras aquí en España sigue el debate entre los socios del gobierno de coalición por el gasto en defensa, después de que el Consejo de Ministros aprobase ayer 1.130 millones de euros para ese ámbito sin publicidad. Noelia Antoria.
Sin luz ni taquígrafos, porque el gasto no se conoció hasta que la Moncloa publicó la referencia del Consejo de Ministros horas después de la habitual rueda de prensa de los martes. La inversión asciende a 1.129 millones de euros para suministrar material, munición y equipamiento militar para el refuerzo de las capacidades de defensa. La justificación es la alta volatilidad, la incertidumbre y la inestabilidad de la situación internacional. La ministra de Defensa, Margarita Robles, asegura que es una inversión en la paz.
Invertir en defensa es precisamente invertir en paz. Y aquí quiero hacer un homenaje muy especial a nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, que en este momento están en misiones, trabajando por la paz, con un recuerdo muy especial a nuestros hombres y mujeres en Líbano, que están en unas condiciones complicadas y difíciles, y es la mejor manifestación del compromiso de España y de sus Fuerzas Armadas por la paz.
Ningún sacrificio para la industria de guerra, escribía el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, en redes sociales, a pesar de que la ministra Mónica García en Telecinco restaba importancia a esa inversión milmillonaria.
Estamos en unos costes de defensa que son bajos. No me sé exactamente los datos, pero bueno, quiero decir que en relación a otros países tenemos costes de defensa y los costes de defensa, bueno, pues siempre están ahí en el presupuesto. Esto es innegable.
Sumar asegura que ayer se opuso en el Consejo de Ministros a esta última compra de armamento. Desde que el PSOE llegó al gobierno, el presupuesto en defensa se ha incrementado un 26% y crecerá más para cumplir el 2% del Producto Interior Bruto prometido por Pedro Sánchez en la OTAN.
Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez se muestran prudente ante la posible entrada de capital extranjero en la energética Naturgy, que se ha disparado un 6% en bolsa después de que su cotización haya estado suspendida varias horas esta mañana a raíz de la confirmación de que la empresa emiratí TACA negocia una posible entrada en su accionariado. A ello se ha referido el ministro de Industria, Jordi Hereu.
Creo que nosotros en estos momentos tenemos que ir fortaleciendo grupos que parece son estratégicos para nuestra economía, pero en estos momentos yo no quiero hacer aún valoración sobre, lo haremos sobre hechos y no sobre elementos que aún no se basan en comunicaciones formales.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
2:46, el Ministerio de Sanidad ha presentado hoy el nuevo comisionado de salud mental. Con esta herramienta se quiere ampliar la mirada sobre este fenómeno y señalar los determinantes sociales que, según el Ministerio, originan los malestares psíquicos en la población. ¿Cuáles van a ser sus objetivos y cómo va a funcionar? Paloma Nolasco, buenas tardes.
La casa está en llamas. Buenas tardes, Celia. Está bien contar con trajes ignífugos, pero lo importante es apagar el fuego. Metáfora utilizada por la ministra de Sanidad en la presentación de este comisionado, un grupo de trabajo que nace para combatir el aumento exponencial de los problemas de salud mental. Está claro, ha dicho Mónica García, que es importante ir al psiquiatra, pero hay que ir más allá, al origen de estas situaciones que muchas veces tienen que ver con la pobreza o el acceso a la vivienda.
El diagnóstico de salud mental excede las puertas de este ministerio, que tenemos unos malestares sociales que tenemos que abordar entre todos y todas y que este ministerio siempre va a estar con la mirada puesta en los determinantes sociales de la salud para poder abordar el problema incipiente y el problema cada vez más acuciante de la salud mental desde todos los puntos de vista.
Tener un problema no es sinónimo de enfermedad, sin embargo, estas dificultades sociales se están tratando como si fueran patologías. Los psiquiatras se han convertido en taquígrafos del desastre y lo abordan como pueden, con pastillas y medicamentos. Tarea inmensa la que pretende abordar este comisionado de salud mental. Una de las primeras medidas a adoptar será la creación de un sistema de vigilancia para registrar el sufrimiento psicológico que generan los entornos laborales. Belén González, comisionada de salud mental, se refiere no tanto a problemas físicos, sino mentales.
No aquello que genera baja y no aquello que esté reconocido ya previamente como algo evidentemente laboral, sino cualquier sufrimiento psíquico que sospechemos que tiene que ver con lo laboral. Y a partir de ahí vamos a empezar a presionar para que haya un cambio dentro de los trabajos, para que los modelos laborales y las condiciones laborales cambien.
Velar por los derechos de los que realmente tienen problemas de salud mental, poniendo en marcha casas de crisis acogedoras y usar menos el electroshock en pacientes son otras de las cuestiones planteadas. También más empatía hacia el futuro de incertidumbre de los jóvenes, que de sus mayores no dejan de escuchar aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor.
La lucha contra el tabaquismo es otra de las prioridades de sanidad en esta legislatura. Un reto que ha llevado a las autoridades del Reino Unido a aprobar una medida que ha contado con un amplio respaldo de la clase política, incluida la oposición. Las personas nacidas a partir del año 2009 no podrán comprar tabaco. Londres, Alfredo Benito.
Una de las leyes antitabaco más estrictas de toda Europa dio ayer el primer paso para convertirse en realidad en Reino Unido. Pero pese a la clara mayoría en votar a favor de la norma, de nuevo lo más relevante fue comprobar la magnitud de la disidencia en las filas del Partido Conservador. Casi la mitad de sus diputados, 165, no apoyó la ley. Hubo 100 abstenciones y hasta 60 votos negativos, muchos de ellos nombres ilustres. Por ejemplo, la ex primera ministra Liz Truss y la ex ministra de Interior Suella Braverman. Lo más sorprendente fue ver a una ministra del gabinete de Rishi Sunak, la titular de empresa, Kemi Badenoch, oponerse a la norma en aras de la protección de la libertad individual. La ministra de Sanidad, Victoria Atkins, indirectamente le contestó que no hay libertad para las adicciones y recordó que el tabaco le cuesta al Sistema Nacional de Salud británico 19.000 millones de euros cada año. Además, esta ley pretende ser el legado principal de un Sunak que apura sus días como primer ministro del país. Es sin duda la intervención en salud pública más grande en una generación. Cuando entre en vigor, previsiblemente en la segunda mitad de 2024, la edad para comprar cigarrillos se elevará un año cada año que pase. En la práctica, significará que las personas nacidas en 2009 nunca podrán adquirir tabaco por sí mismos. La norma también afectará a los vapeadores, se prohibirán los dispositivos desechables y se restringirá el número de sabores a tan solo 4.
Y todavía en el exterior, primer día del viaje oficial de los Reyes de España a los Países Bajos. Don Felipe y doña Leticia ofrecieron anoche una recepción a la colonia española que vive en aquel país. Fue el prólogo de una intensa agenda de actos que hoy ha comenzado con la bienvenida oficial a los monarcas por parte de los reyes Guillermo y Máxima. Y siguiendo esa visita oficial está la compañera de Telemadrid, Ascensión Vázquez.
Sí, a esta hora los reyes Guillermo y Felipe VI comparten su primera actividad en solitario de esta visita de Estado. Lo hacen aquí en la Fundación Johan Cruyff, en el barrio de Ámsterdam, donde nació el que fuera toda una leyenda del fútbol mundial. Están viendo cómo se utiliza el deporte para integrar a niños con discapacidad y en riesgo de exclusión social y se han atrevido incluso a dar algunos toques al balón. Todo después de la ceremonia de bienvenida que con todos los honores han ofrecido los reyes Guillermo y Máxima a los reyes de España. Esta tarde los dos monarcas visitarán el puerto de Ámsterdam para impulsar el corredor marítimo de hidrógeno verde entre los puertos de Bilbao y Ámsterdam. Y ya esta noche cena de gala en honor de los reyes con el estreno de la heredera, la princesa Amalia, en un banquete de Estado.
Repasamos con Carmen Pizarroso otras noticias en formato breve. España inicia el año con el número más alto de nacimientos desde 2020.
Más de 53.000 en los dos primeros meses. Entre enero y febrero nacieron una media de 884 niños al día. Es un dato que confirma la lenta recuperación de la natalidad tras la pandemia. Los nacimientos suben sobre todo en el norte de España, La Rioja, Cantabria y Navarra. Bajan en Galicia, Extremadura y Andalucía. Madrid es una de las comunidades con mejores cifras.
La Seguridad Social supera por primera vez los 10 millones de mujeres ocupadas.
Según los datos de afiliación, con esta cifra las mujeres representan ya el 47,4% del empleo total, tasa que marca también un máximo histórico. Elma Sáez, ministra de Seguridad Social.
Ya hay más de 10 millones de mujeres afiliadas a la Seguridad Social en nuestro país. Concretamente, el pasado 15 de abril alcanzaron la cifra de 10 millones 6.000 mujeres las afiliadas a la Seguridad Social. No solo es una cifra, no solo es un número, no solo es un récord histórico, sino que es una muestra de nuestro firme compromiso para reducir la brecha de género en nuestro mercado laboral.
Se reanuda el juicio a Daniel Sancho.
Con la declaración de dos policías que participaron en la investigación del caso y un médico. En la sesión de hoy se analizan también los mensajes en el teléfono móvil del acusado. Sancho ha prescindido de la traducción del tailandés al español debido a los problemas que hubo al inicio del proceso la pasada semana.
Y desde allí, desde Tailandia, piden la repatriación urgente de un español enfermo que se encuentra en estado crítico.
El donostiarra Alexander García Galas, de 36 años, se encuentra ingresado desde hace algo más de un mes en la UCI de un hospital del país, aquejado de una pancreatitis severa. Se la detectaron cuando realizaba un viaje con su mujer. La familia solicita que sea traído a España a través de un avión medicalizado del Ejército del Aire.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Pasan 54 minutos de las 2 de la tarde. Queda poco para echar el cierre a estas noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Y lo hacemos, como siempre, con las propuestas de ocio y cultura de Isabel García Regadera.
Mucho teatro, además de otras propuestas, tenemos en Madrid. Los Torrendos presentan su espectáculo más reciente, La Gente, que estará en el Teatro del Barrio desde mañana y hasta el 11 de mayo. Una performance que se pregunta a qué nos referimos cuando hablamos de la gente. Los Torrendos son Jaime Bayaure y Rafael Lamata.
Yo creo que Los Torrendos de alguna forma aglutina en dos personas toda una manera de entender lo que es un proceso creativo, ¿no?
Evidentemente cambia mucho la forma, el contexto, las condiciones de cuando empezamos ahora, pero yo creo que ese punto de búsqueda, de ruptura, de encontrar formas distintas de contar cosas, lo mantenemos.
Dentro de la performance nosotros digamos que trabajamos en un sector en donde la palabra y el gesto sencillo y la escasez de recursos es básica, es fundamental.
Ya están en preventa las entradas para el montaje teatral Un grito contra la violencia de las guerras, basada en la novela de Miguel Delibes, Las guerras de nuestros antepasados.
Qué bonito estar al pollito con sus zapatos, con sus chinelas llenos de hillitas, el pollito a la cazuela.
Es una adaptación de Eduardo Galán con Carmelo Gómez y Miguel Hermoso en escena que podremos ver en el Teatro Bellas Artes. La periodista y escritora Noemí Casquet, la mayor prescriptora especializada en sexo con millones de seguidores en redes sociales, presenta Origen, un espectáculo que invita al público a conectar con la sexualidad.
Durante siglos, la humanidad ha sido partícipe del origen de su existencia y a lo largo de los mismos hemos sentido el pecado, el miedo, la atracción, el castigo por experimentar. Esto nos ha llevado al silencio, a buscar la redención, a desnaturalizar nuestro cuerpo, a ceder el control del mayor poder que tenemos en nuestro interior, el placer. La gran pérdida de la humanidad ha sido olvidar su origen.
Origen es una charla inmersiva que aporta una nueva perspectiva sobre la sexualidad y el placer. Estará el 6 de mayo en el Teatro Alcalá de Madrid y ya prácticamente no quedan entradas. Hasta el 28 de abril en la Casa Encendida podemos ver una exposición que toma prestado su título de la canción Loving the Alien de David Bowie. La muestra está comisariada por Laura López Paniagua, quien a través del trabajo de cuatro artistas explora la idea del alien desde su acepción anglosajona, en la que confluyen diferentes significados, desde extraterrestre o foráneo a extraño o ajeno.
La obra de Mari Katayama es una obra en la que Mari se fotografía a sí misma. Mari nació con una enfermedad rara y a los 9 años decidió que le amputasen las piernas porque si no hubiese vivido toda su vida en una silla de ruedas.
Loving the Alien es una invitación a reconsiderar los límites de nuestros cuerpos e identidades, a reflexionar sobre la alteridad e imaginar posibles metamorfosis a través de las posiciones de cuatro artistas. Además de Mari Katayama, también participan Sandra Mujinga, Anduk Hugh Jordan y Obar Tazi. Y un apunte musical a cargo del tinerfeño Jadel, que presenta hoy en el Café Berlín su gira Adictiva, una propuesta musical que es una combinación de diferentes estilos, como el pop, el dance o los ritmos latinos y funkies. Jadel Gardel compuso la banda sonora del Carnaval de Tenerife del año pasado y eso le ha permitido colaborar en producciones teatrales como Jesucristo Superstar o Evita. Esta tarde, a partir de las 8, recordamos, estará en el Café Berlín.
Besando mis labios, noto su calor sobre la piel. Quédate después del atardecer. Otra vez, como ves, te estoy llamando.
Ponemos así el punto y final a las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid y le damos el relevo a Javier Peña con toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Les recuerden que mañana les esperamos aquí a las 2. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.